Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Una poesía de Kipling muy conocida que se llama Sí, If en inglés, ¿no? Y habla en un momento de que si al triunfo y al fracaso uno lo trata de igual forma, porque son dos impostores, si puedes oír la verdad que has hablado más allá del sofisma del orbe encanallado, decía la frase. Me la acordé de casualidad porque abrí otra traducción que es espantosa, pero fui al recuerdo de cómo lo enunciaba Nati Mistral en un momento. Y qué cosa la palabra, ¿no? Porque la palabra queda en el cerebro y viene al rescate del recuerdo. Y justamente ayer, Carlos Rottenberg presenta los elencos de todos sus teatros para este verano. Y en un momento dice una frase que rescata Telam, que me parece muy virtuosa, que es... agradezco no haberme envalentonado, palabras más, palabras menos, en los buenos años, ni tampoco haberme dejado vencer en los malos años de la actividad teatral. Carlos, buen día. Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿cómo te va, Luisito? Buenos días.
Es un poco así, es, digamos, la perseverancia y la continuidad es la clave del éxito y no creérsela.
Mira, yo por lo menos, como recién decías, yo estoy cumpliendo 48 años ahora en enero como empresario teatral en Buenos Aires y 45 temporadas interrumpidas en Mar del Plata. Y yo a los colegas siempre les digo lo mismo, no se exciten demasiado en el éxito para no deprimirse demasiado en fracasos, claro, que son inevitables, ¿no? O sea, incluso en eso que decimos de tela está mejor dicho, pero el concepto es ese, el concepto es no creérsela, lo que dijiste vos, pero tiene que ver con preservarse, ¿no? No creer que uno tiene la vaca atada, como se dice en el campo, simplemente porque la puede invocar,
claro,
o dos o tres, porque también en nuestra profesión es una profesión que está tan ligada a lo que elige el público y es tan azaroso entre lo que uno pronostica y lo que termina dando como resultado, que siempre me preservé buscando un poco ese equilibrio entre como dije recién, no excitarme demasiado en el éxito para no deprimirme. Es una manera de preservarme.
Seguro. Yo recuerdo en tu libro, cuando hablas de que tal vez los primeros recuerdos de infancia, antes de decidir ser productor, era ir a un cine y en vez de mirar la pantalla, mirar el proyector y luego mirar la platea para ver cuántos espectadores habían llegado. ¿Era así?
Era así. Fue un tema de vocación. Yo no provengo de una familia del espectáculo y la verdad que no hay una explicación científica, digamos, ni siquiera médica, porque mis padres me mandaron a hacer un test vocacional, estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? Yo tengo, claro, 65. ¿Por qué me interesaba más conocer la capacidad de un cine o por qué los chicos elegían por una película y no otra? ¿Qué sé yo? En lugar de ir a jugar las bolitas. Bueno, siempre me interesó más aquello.
Carlos, dentro de los aciertos, uno puede contar justamente que los aciertos son producto primero de los tropiezos, pero si hablamos de los aciertos, ¿Brujas es una comedia inoxidable? ¿Es la comedia más recaudadora?
Sí, Brujas compite en la Argentina con Toc Toc. Tiene el mérito Brujas que fue siempre un solo elenco, vale decir, Toc Toc pelea la punta con Brujas como comedias, con la diferencia que Toc Toc tenía dos elencos simultáneos, uno en Buenos Aires y no haciendo giras por Argentina. En ese sentido, Brujas tiene el mérito de haber hecho en tantos años el recorrido con un solo equipo de trabajo.
Claro. Digamos igualmente que sí, Brujas lo que tiene es mayor longevidad, o sea, desde el año 91 hasta la actualidad, y gran parte de su elenco original sigue en el escenario.
Así es, justamente comimos la semana pasada con cuatro brujas originales, digo cuatro porque la quinta bruja en aquel momento fue Susana Campos, que falleció justamente en la trayectoria de la obra, porque no pudo continuarla, hoy lo está haciendo María Leal, sí, el personaje que hizo Susana, pero concretamente es el mismo equipo que debutó el 3 de enero del 91, o sea que ahora el próximo 3 de enero cumplen 32 años de estreno.
Cuando uno habla del fenómeno de Alberto Olmedo en tiempos donde no había ni cable, ni plataformas, había 5 canales de televisión y Olmedo llegaba a los 60 puntos de rating y luego las temporadas eran de verdad avasallantes. Hoy por hoy en números, ¿sigue siendo aquel impacto que fue en su momento la recaudación de Olmedo?
La de Olmedo sigue siéndolo porque no hubo ninguna temporada en Mar del Plata que haya logrado empatarle a la del año 86-87. Fue una temporada del Teatro Neptuno de Mar del Plata que arrancó el jueves 18 de diciembre del 86 hasta el Semana Santa del 87 y vendió 118.500 entradas. O sea, no hubo ningún espectáculo en Mar del Plata, ni propio ni ajeno, que haya vendido 118.500.
Solo Olmedo en una temporada vendió Mar del Plata.
Solo Olmedo en ese verano. En ese verano. 86-87. Por eso, cuando tantos espectáculos exitosos pasaron por la ciudad y llegaban a 110.000, los mirábamos todos a ver si llegaban a los 118.500. Y no, insisto, propios y ajenos. Ninguno pudo.
Ya que hablamos de entradas y de temporada, ¿cuál fue la temporada más recaudadora? Porque para mí, yo en algún momento lo dije, me parece, si bien es un recorte de la sociedad, entiendo que hay una clase media que accede al teatro, pero en Mar del Plata particularmente, cuando las clases populares acceden al teatro, y uno puede ver, digamos, la previa, ¿no? El comprarse tal vez la camisita sobre la San Martín, el comprarse un perfumito, en ir al teatro como una verdadera innovación en la vida, porque muchos que van de distintos puntos del país no tienen la virtud de tener el teatro cerca, y luego ir a comer la pizza. Todo eso para mí también es foto de un gobierno de un determinado momento de país. ¿Cuál fue aquella temporada que más entradas vendió en la historia Mar del Plata?
Fue justamente la del 87. Vos mirá, primero un detalle que no es menor. En aquel momento, el ciclo electivo, las clases comenzaban alrededor del 15 de marzo. Claro. Las temporadas están ligadas también al tiempo del turista.
Claro.
Entonces, nosotros estamos hoy prácticamente un mes adelantados en el inicio del colegio. Por lo tanto, la temporada ya está con un recorte que muchas veces no se toma en cuenta, pero que también impacta en cada actividad. En el teatro ni hablemos.
Claro.
Dicho esto, la más exitosa fue la del 87 y todo lo contrario, la más floja, que no llegó a 200.000, fue la del 17, ahora 2017. Quiere decir que en los 30 años que pasaron del 87 al 2017 tenemos las dos juntas, la más exitosa y la menos convocante.
Bien, ¿qué figura dentro de todas las figuras que has tenido en tus salas te resulta entrañable, inolvidable para vos? Digo, hablo no de productores sino de actores, actrices, pueden ser históricos. Quedemos mal con algunos, digo, porque cada vez que uno distingue a uno puede haber algún otro que se ofenda. Pero ¿cuál es la persona que históricamente decís, che, cómo extraño que no esté en mis salas o que no esté viva o vivo haciendo teatro?
¿Sabés qué me pasa, Luis? Que justamente ayer yo decía en ese acto que hicimos presentando Mar del Plata que la diferencia que yo encuentro es que me quedé muy solo en relación a los que fueron mis pares, y no estoy hablando de artistas solamente, estoy hablando de mis colegas productores. Vos pensás que en aquel momento yo ya veía una foto con Darío Vítori, con Enrique Carreras, con Pepe Parada, con Guillermo Bredeston, sí. O sea, con los que eran digamos, con los que nos encontramos en la Peatonal de San Martín de Rivadavia para charlar sobre teatro. Y encima, el año pasado, no prehistoria, dije públicamente, vamos quedando dos carcamanes, Lino Patalano y yo. Sí. Y este año murió Patalano. Así sí. Que estoy, Telam, en esa nota que hace, dice que hice un recuerdo con nostalgia, y es verdad. porque dentro de lo que es el brillo de la temporada, no puedo obviar decirte que me siento en ese sentido con muy pocos pares, incluso cuando un periodista, como en tu caso u otros, tiene que hablar de Mar del Plata, yo estoy viendo que me llaman a mí, fundamentalmente, más allá del recorrido, el oficio, o el cariño, lo que vos quieras ponerle, pero lo concreto es que tampoco tenés muchos referentes para llamar.
No, no, es verdad, y además con más allá de la actividad comercial, es una actividad comercial con el respeto, la consecuencia y la memoria que tenés vos, Carlos. Y otra cosa que también me parece una cosa muy arcaica, pero con la que yo, digamos, firmo al pie. Mirá lo que voy a decir, firmo al pie cuando hablo de la no firma. Mi viejo, que era un inmigrante y que trabajaba con 18 empresas de la construcción vendiéndoles materiales a las distintas obras, él era ingeniero civil, jamás había firmado un contrato porque su palabra valía más que un contrato. Y me dijo, desconfía de una persona que te pide o que te ofrece muchos contratos firmados por él, porque es un camino directo al incumplimiento. Y vos cuando haces la apuesta de dedos, me parece que evocás esos tiempos donde la palabra tenía un valor.
Es que estoy convencido que es el principal activo. Y máxime en actividades como esta donde se trata de relaciones humanas. Claro. O sea, si uno lo piensa racionalmente, nosotros no vendemos nada tangible. Una cosa podría ser, mira, no sé, te vendo 100 bolitas, por seguridad que yo te dejé las bolitas, o no sé por qué, te vendo 100 bolitas y te hagamos un contrato por 100 bolitas. ¿Qué contrato vas a hacer con una persona que te puede doler la garganta? Claro. O sea, que puede tener un tema, digamos, estamos hablando de espectáculo en vivo, no es una película esto. Claro. Entonces, a mí me parece que el contrato es... Mira, ayer hice una mención, hablando de nostalgia, ¿no? Hablaba de las temporadas de Embraltate, decía que para mí están plagadas de claroscuros. Y recién nombrábamos Olmedo y su éxito del 87, ¿no?
Sí.
Fíjate vos lo que es el claro oscuro. En el 87 celebrábamos con el miedo el éxito mayor, y en el 88 lo estábamos acompañando porque el 5 de marzo había fallecido.
Sí, en la temporada trágica, claro, de aquel verano, ¿no?
O sea, vos mira cómo hablamos del éxito mayor de Mar del Plata y hablamos de una cosa tan trágica como su muerte. Entonces, yo concibo la profesión como eso, la concibo como somos todos seres humanos y por favor, respetémonos y respetemos la palabra, porque en definitiva no somos mercadería. Vendemos el arte de artistas mejores, peores, más buenos, más malos, lo que vos quieras ponerle. Pero fundamentalmente no entiendo cuando dicen hicimos 14 páginas de contrato. Y yo digo, ¿para qué?
Si se pueden invalidar con una carta documento en el peor de los casos, si no hay deseo de concretarlo.
Mejor. En este ambiente, no digo en todos, en este ambiente, nada mejor que dos dedos sobre un papel en blanco. Y eso ya quedó, fíjate que hace más de 20 y pico de años hago eso.
Claro.
Y además, así como lo mencionas vos, ya la gente del medio lo sabe más. Los actores dicen, bueno, ¿cuándo ponemos el dedo? ¿Cuándo ponemos el dedo? Es cuando cerramos el contrato.
Y no falla, ¿sabes? Porque en ambas puntas de esta historia yo he tenido oportunidad de hablar con alguno de los elencos que laburó en tu teatro, producido, porque vos sos productor de sala, pero a veces también productor de espectáculos, ahora también con Tomás. Y vos sabés que me han dicho, por un lado, que en temporadas donde de pronto había dos filas, vos terminaste de hacer la temporada, o si se tuvo que levantar, completaste el pago del contrato acordado. Y en casos donde ha habido un exceso, porque se calcula también un promedio de venta de entradas, siempre aparecía un regalo en camarines, aunque vos no sos de bajar a camarines porque es comprarte un problema, ¿no?
es una frase que siempre cuento, que me dijo Alejandro Robay, que conocía mucho de esto y que me daba clases de alguna manera, y me dijo, no bajes muchos camarines si no querés enloquecerle pronto. Y entonces siempre digo a los actores, no me esperen mucho en campanines, porque me dijo Román que voy a enloquecer si lo creo.
Y tenía razón. Por último, Carlos, y agradeciéndote tu tiempo, te pido dos palabras, sencillamente. A mí me impactó mucho ayer despedir una mujer tan joven, tan vital, y además tan excelente en sus construcciones artísticas como Sandra Guida.
Mira, a mí me salió en la mañana cuando me enteré decir que desde esta casa teatral, que así llamo yo los teatros, nos sumamos a la tristeza de todo nuestro ambiente, porque primero porque fue inesperado, no nadie, por lo menos yo no tenía la menor idea de que esto podía suceder, y estamos hablando de una persona talentosa por un lado y excelente persona, épica en el recorrido de su profesión y en su vida como santa. Así que todo lo que tenga que agregar abunda, porque somos muchos los que estamos diciendo lo mismo.
Carlos, mierda, que sea la mejor temporada, superior a la del 87, cruzo los dedos para que la gente la pase lindo y para que sea una Mar del Plata vigorosa la que se vea este verano.
Gracias, Luisito, nos vemos pronto.
Un abrazo grande. Carlos Rottenberg, productor teatral, adelantándonos la temporada de verano, y no puedo no dedicarle solamente dos palabras, ¿no? Sandra Guida fue la artífice de un montón de momentos maravillosos desde lo artístico. Ser una persona que cuando recuerdo haberla visto en Chicago, ayer se me hacía cuento que habían pasado casi 30 años de esa versión con Radano, eran explosivas las dos juntas. Nunca hubo un rubro así. Y hay que decirlo, aunque hubo después otras Chicago, y luego con Alfredo Arias, y luego también en el Guida Concert, en el Club del Vino, que tenía una salita atrás encantadora, donde ella sola, con Julio Pano, hacían una maravilla que ni siquiera en Londres o en Nueva York podría llegar a verse. Ella indudablemente tenía excelencia como una forma de respeto a su público, porque sabía que había que darle buen alimento, que había que darle lo mejor. Por eso a la gente que se ha brindado tanto, se la despide con respeto y con admiración. Gracias, Sandra Guida.
No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé nunca jamás lo imaginé. Cuando arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor, y entre un te quiero y un te quiero, vamos remontando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor, y entre un te quiero y un te quiero, vamos remontando el cielo. Y no voy a arrepentirme de este amor, no, no me arrepiento de este amor. Tiendo a arrancarme de tu piel, yo siento que la vida se nos va y que no volverá.
El recuerdo en este Changuí para Sandra Guida, no me arrepiento de este amor.